Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos más cerca. Y en Canarias tenemos, por ejemplo, una de las fundaciones más potentes a nivel de protección de especies. Loro Parque Fundación lleva 30 años en esto y además con mucho éxito. 12 especies han conseguido salvar ya de la extinción y siguen. Este año celebran su cumpleaños y para hacerlo tan especial han preparado una cena benéfica para proteger las especies de los mares canarios y sus ecosistemas. Todo el beneficio de la cena se donará al proyecto Cambio, que trabaja en el estudio del mar y los efectos del calentamiento. Lo mejor es que estés. Es un proyecto de todo. Cualquiera que lo desee puede participar comprando un asiento en la cena. El dinero para el proyecto y además la oportunidad de pasar una noche especial en el Hotel Botánico. Y si no, pues cualquier donativo, que al fin y al cabo es una ayuda importante, entra en loroparquefundación.com y pon tu granito de arena. Son las 11:13 minutos. Vamos con tiempo de análisis. La tertulia de las asociaciones de vecinos, tertulia RPT, porque la hacemos con respeto, con participación y transparencia. Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señor. ¿Cómo anda usted después de estas vacaciones merecidas?
Bueno, pues mira, encantadísimo. Yo no sé si decir eso de con las pilas cargadas, porque ya la alcalinidad de las pilas con los años, las cosas como son, se va perdiendo. Pero bueno, por lo menos
tiene una merma, sí, tiene una merma.
Una merma, ¿verdad? Pero ya, por lo menos desconectado. Y eso, quieras que no, está bastante bien. Desconectar en tiempo de vacaciones. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Javier. Buenos días. Aquí estamos.
¿Cómo te encuentras?
Ahora que te escucho mejor.
Ajá, pues mira, fantástico. Es mutuo, ¿eh? Esa sensación. Iván González, del Pacto Vecinal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier. Aquí, pues igual que tú, con las pilas perdiendo capacidad a lo largo de los años. Pero claro, muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
A medida que uno cumple años, ya eso de recuerdos nuevos es casi muy difícil. Lo que hacemos es sobreescribir recuerdos, ¿no? Nos olvidamos de lo anterior y empezamos a sobreescribir recuerdos. Pero recuerdos nuevos, eso ya bastante complicado. Y ustedes, hablando de recuerdos, cuando eran jóvenes, supongo que caminaban hacia aquí, hacia la Villa Mariana de Teror, ¿o no? ¿No?
Sí, yo, por ejemplo, tengo una promesa que la hice cuando mi hija tenía 6 años y ya tiene, 38 años. Prometí ir caminando todos los días 8 de septiembre a Teror, y justamente el domingo lo voy a seguir cumpliendo. O sea, no he fallado, creo que nunca, que yo recuerde nunca, pero el domingo lo voy a seguir cumpliendo. O sea, que es una tradición, más que una promesa, es una tradición que no me gustaría romper mientras pueda.
No, fíjate, más de 20 años caminando, ¿no?
No, y muchos más, ¿eh? Y muchos más. Sí. Más de, te puedo decir, 32 años.
32 años, todos los 8 de septiembre, caminando hacia Teror.
Efectivamente.
¿Y ustedes son tan cumplidores también, Guillermo?
Pues mira, te puedo decir que el nacimiento de mi hija fue la víspera, ya a partir de ese momento, y ahora este día 7 cumple los 40, pues te diré. Pero sí he ido caminando, y todas las veces que he ido caminando, desde que tenía los 15 meses, que fui en los brazos de mi madre, cuando ya tuve conocimiento de las cosas, el que me acompañaba era el timple.
Uh-huh. Es decir, fue el día 6, ¿no? El
no,
día
7, no,
cuando nació tu hija.
El día 7, Maite, sí.
El día 7, o sea, que tú tenías la romería ahí en
el
materno infantil,
tenía,
¿no?
Tenía el timple en la escalera y los pisamierdas debajo de la cama. Y tuve que anularlo.
Oye, pues un día bonito para nacer, ¿eh? El día de la romería, desde luego que sí. Y tú, Iván, desde ahí, desde la isleta también te venías aquí caminando.
Sí, ¿no? Yo es que voy a hacer aquí un poco la nota discordante.
Qué raro.
Yo fui dos veces así de chavalillo, con el rollito de salíamos de las canteras, o sea, nos pasábamos el día en las canteras, tal, no sé qué, no sé cuánto, y de ahí tirábamos hasta Teror, cogíamos la guagua a tomar aceite, pero claro, era un rollo más fiel. fiesta que digamos emotivo o de fe o cualquier historia. Sí, es verdad que todos los años me lo propongo, ¿no? Todos los años dices tú, oye, hay que agradecer, hay que ir, hay que estar. Pero cada año me da más pereza, lo siento mucho. Y comparto la fe y la devoción de todos aquellos y las tradiciones, válgame el Señor, nunca mejor dicho.
Ya no se está convirtiendo tampoco en un tema de fe ciega, sino ya es una tradición deportivo, festiva, cultural, económica y además hasta gastronómica, porque el bocadillo de chorizo con el clipper...
Oye, que se te hizo la boquita agua.
No, el
eructo. Oye,
hombre, a ver.
Por cierto, hablando, yo no sé si este tema lo hemos tocado ya en otras ocasiones, porque ya les digo que con la edad uno va sobreescribiendo recuerdos, ¿no? Pero estamos recordando viejos tiempos. ¿Ustedes creen que vuestros hijos, los hijos de ustedes, vivían ahora mejor que como vivían ustedes precisamente? ¿Ustedes creen que la carestía de la vida realmente se nota? Se lo digo porque, claro, hoy en día, fíjate, el problema de la vivienda, el problema de la formación, el problema del empleo, es que la cosa se ha puesto realmente complicada. Y se lo digo a tenor de un vídeo de TikTok que vi ayer o antes de ayer, en el cual decía, pues mi padre pudo comprar un coche al contado, en 7 años pudo pagar mi casa, ahora nos endeudamos 30, 40 años, y no había ningún tipo de problemas en el empleo, y teníamos casa cuando queríamos, alquiler o no. Hoy la cosa parece que está complicada, yo no sé si este tema lo hemos tocado, pero a mí me da la sensación de que esta generación vive peor que las que teníamos, no sé, nuestros padres, por ejemplo, incluso nosotros, ¿no, Iván?
Yo quiero desglosar este tema en muchísimos apartados. Podríamos desglosarlo en primero infantil. Cuando eres niño y demás, pues, hombre, indudablemente vives muchísimo mejor que nosotros vivíamos. Cuando eres también ya joven, también, ahí se ponen ya las 5 estrellas. El problema empieza cuando ya tú te quieres independizar, cuando tú quieres formar una familia, cuando quieres tener una casa, cuando quieres tener un empleo digno, cuando tú ya quieres ser autónomo. Ahí sí que ya se te queda en 2 estrellas. Ya las 5 estrellas no creo que las puedas alcanzar de momento, salvo que tengas un pecunio familiar que te lo pueda permitir, que tú puedas decir, oye, mis padres me pueden comprar una casa y yo se la voy, o no se la voy pagando, o las cojo en herencia. Eso ya es otra cosa. Pero la juventud de hoy, tal cual, No lo sé. Ya te digo, yo lo divido en etapas. Y las etapas, unas ganan y otras pierden.
Bueno, Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
Lo veo jodido. Mira, depende. La respuesta en estos temas es depende. Hay un libro ahí de Kiyosaki, creo que es, que dice padre rico, padre pobre. Y es lo que estaba diciendo Domingo ahora. Dependiendo de el patrimonio que tenga la anterior generación, se vive bien o mal. A mí lo que me preocupa ahora mismo es la capacidad de emanciparse de la juventud. No tenemos, yo tenía un trabajo en su momento, con 27 años nació mi primera hija, con 31 la segunda, y creo que estaba medianamente bien. Ahora tengo una pensión, soy pensionista, soy jubilado, y miro para atrás y los veo cada vez más complicado de acceder a un trabajo, de acceder a una vivienda propia, de acceder incluso a una vivienda alquilada, porque los alquileres en función de la vivienda vacacional y otra serie de historias y la especulación de siempre, ¿no? Se les hace más complicada, y muchas veces es la generación anterior la que está soportando algunos gastos, si no todos, de esta generación que se las ve y se las desea para salir adelante, ojo, con una mejor y mayor preparación, ¿eh?
Claro, claro, pero es que mayor, mejor preparación supone un esfuerzo también para después no ver esa recompensa, y al fin y al cabo en la vida lo importante es el proyecto de vida. Estoy de acuerdo con lo que dice Domingo. Cuando ya uno empieza a independizarse, insisto, a realizar ese proyecto de vida, es cuando ya empiezan los problemas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero bueno, partamos de la base de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Partamos de esa base, ¿no?
Pues no, si... Le Luthier decía cualquier cualquier tiempo pasado fue anterior.
Fue anterior, pero bueno, yo parto de eso porque sí. si hablo con mis padres, pues no supongo que mi infancia no fue tan buena como la de ellos. Si hablo con mis abuelos, pues su infancia no fue tan buena como, o fue mejor que la de sus hijos, porque al final todo se ha ido complicando. Pero sí es cierto que yo que con 24 años me compré mi primera casa. Además, con unas siglas que hace décadas que no veo, que es VPO. Entonces, teníamos como la posibilidad, que ahora mismo no la tienen nuestros hijos. Yo insisto, el mayor mío va a cumplir 21, el otro 20, ya están en edades, en etapas universitarias, la pequeña y tal, y toda esta historia. Y yo los miro con, pues de verdad, con muchísima lástima. Vamos a utilizar esa palabra. Porque es que totalmente de acuerdo con todos ustedes, con ustedes dos. O sea, el acceder a una vivienda, en el trabajo, en esto, en aquello. Lo que echo de menos de mi etapa de crecimiento, de proyecto de vida, es el poder elegir. Eso sí que lo echo de menos. Podías elegir trabajar, podías elegir un trabajo u otro, podías elegir dónde comprar una casa u otra, podías elegir emprender o no emprender, quedarte, opositar, no opositar. Podías elegir, cosa que ellos ahora mismo no van a poder. Pero no van a poder porque no tienen esa facilidad de elegir. Parece que nos llevan como un rebañito hacia donde quieren que nos vayamos, hacia donde quieren que tal. Y encima, con toda esta situación de vivienda, trabajo y demás, se encargan de culpar a otro de su pésima gestión. Porque insisto en la vivienda, mi primera vivienda, 10.250.000 pesetas en el Valle Ginámar, aquello que se llamaba el campo de golf, del Cortijo, en aquella historia que empezó y toda esta historia. Y ahora mismo ellos y ellas no tienen esa posibilidad. Es más, ocupa, que es lo guay, divertido, está de moda, que no tienes trabajo, solicita una ayuda y sigue estudiando hasta los 50, métete en la tuna de la universidad, ¿vale? Entonces, insisto, se trata de tapar con parche un agujero que tiene la presa, ¿vale?
Entonces, parchear el futuro.
Entonces es una cosa que yo no le veo, sí, ayer, mira, precisamente, ayer hablaba con mi hija pequeña, 15 años, y me hablaba de Australia. Y anteriormente, la semana anterior que mi hijo llegó, que estaba con el currillo de verano, hablaba de Escocia. Con lo cual, ya tú ves por dónde va un poco esta juventud y cómo se ve el país, ¿no? Entonces, oye, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues, tal vez.
Y Alemania, bueno, Alemania demandando profesionales españoles, pero por donde sea. Sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hoy la tertulia no durará tanto como nos gustaría, porque ya saben que estamos en un programa especial organizado por el Cabildo de Gran Canaria, concretamente la Consejería de Cultura, y estamos en Teror, por cierto. Esto lo quiero tocar con mucha sensibilidad, con mucho cuidado, ¿no? Porque al fin y al cabo está judicializado, pero estamos viendo lo que está ocurriendo en el caso Valka, que por cierto, todo nació gracias a esa denuncia que escuchamos aquí en muchas ocasiones y que además es miembro también de esta tertulia, que es Marcos, ¿no? De Reollas, ¿no?
Marcos Hurtado,
exactamente. Pero la verdad es que nos echamos las manos a la cabeza cuando leemos este tipo de situación, ¿no? Que está sufriendo ahora mismo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Domingo.
Sí, bien. El tema es, justamente ayer lo comentábamos en una reunión que tuvimos en el Pacto Vecinal. Tuvimos una reunión y uno de los temas fue esto, el caso Valka. El caso Valka, ahora mismo no sabemos nada más que la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque eso está todavía en secreto de sumario. Y no sabemos la realidad que nos podemos encontrar. Todos nos imaginamos lo que pueda estar en el fondo de este mar, que solo vemos la superficie, y que hay unos cuantos imputados ya, y unos cuantos imputados no solo de un partido, porque esto, según la alcaldesa, parte del 2002, y el 2002 hasta hoy ha habido diferentes grupos políticos que han estado en la alcaldía y en los y en las empresas oficiales de la alcaldía. O sea, con lo cual, esto puede estallar en la cara de muchos partidos, ¿eh?
Uh-huh. Venga, sigan. Iván, ¿cómo lo ves tú?
Ah, ¿cómo lo veo yo? A ver, yo me quedo con el artículo que leí esta mañana de arriba al Canarias 7, donde los empleados públicos denuncian presiones. O sea, un modus operandi dentro de este nuestro querido ayuntamiento, como muy bien dice Domingo, desde el 2002, o haces lo que te digo o voy a acabar contigo. En estos últimos tiempos, tal vez esa vuelta de tuerca todavía mayor, pero esto hay que dejar que esto se instruya, hay que dejar que esto camine y que caiga quien caiga, por favor. Pero si cae, nada de absolutamente, como muy bien leímos aquí en alguna tertulia sobre los códigos deontológicos de los partidos, si usted es imputada, se larga. Lárguese, como dice su código deontológico, deje su cargo, adelante elecciones o lo que sea, pero esto me parece que es una forma de operar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Guillermo Robaina, ¿cómo lo ves?
Chungo, negro. Uh-huh. Mira, sí, yo lo hablo en términos de claves, ¿no? Es decir, hay secreto de sumario, subrayo la presunción de inocencia y formulo un deseo, que la justicia sea justa y ágil.
Ágil lo veo difícil, ¿eh? Uh-huh. Ágil lo veo difícil porque si hay una mayor injusticia en este mundo es el tiempo que se tarda en judicializar un caso o en condenar o absolver a una persona uh-huh. que está bajo la espada de Damocles, a lo mejor en el mejor de los casos 4 años. 4 años para esperar uh-huh. a que a usted lo absuelvan o lo condenen, señores. Uh-huh.
Lo he formulado como un deseo de la ciudadanía, uh-huh. que sea justa y que sea ágil.
Claro, pero claro, es que cuando hay dilaciones debido al mecanismo de la justicia, eso se ve como algo positivo. Y yo es que no veo algo más injusto que por el lento caminar de la justicia no se le dé un trato justo a aquel que ha cometido un delito.
No sé si la justicia es lenta y además favorecedora de las brechas, es injusta.
Sí. Eso lo vimos en el caso Faicán,
por ejemplo. Por ejemplo. Pero es que seguimos, es que está el caso Coldo, te vienes aquí, está el del señor este que salió en elecciones, el de la cocaína y toda esta movida, el de las mascarillas y toda esta movida. Tenemos judicializado Sociedad de Promoción, tenemos precisamente al ex gerente de Sociedad de Promoción. Es que insisto en lo mismo, es que al final la forma de solucionar las cosas con todo este arco parlamentario, con todo este arco de ayuntamiento y demás, es vía judicial. Uh-huh. Es que no queda otra. No queda otra.
Pero es triste que aún yendo a vía judicial, ninguno sea responsable con su patrimonio. Todos las sentencias, todos los temas, tendremos que pagarlos el pueblo. ¿Por qué? Porque si hay indemnizaciones, ¿quién paga? El pueblo. Si hay, o sea, se está sacando de la caja del pueblo para todo lo que pueda haber. Que les da igual, ayer también comentábamos el tema del carnaval, que se están haciendo las indemnizaciones a los vecinos. Al final, eso no lo paga ninguno, ni Inmaculada Medina, ni la señora alcaldesa, con su patrimonio, lo paga el pueblo. Y el pueblo es el que se lo está comiendo, señores. La caja del pueblo no es infinita, tiene un límite y es finita. Y el pueblo se está cansando de pagar, y que ellos hagan lo que les dé.
En los Sanfermines cantan ahora, dice, la caja del pueblo ya la han reventado, riao.
Pues mira, sí, llevamos ese camino, llevamos el camino de reventar la caja del pueblo y las narices del pueblo.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ya saben que tenemos lugar donde se va a celebrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Estadio Insular. Y vamos a ver qué ocurre ahí, porque nosotros incluso antes de las vacaciones lo dejamos caer, ¿no? Que era una de las posibilidades que estaba barajando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver qué pasa, porque al fin y al cabo es una zona muy residencial, y a ver qué puede ocurrir ahí. Sobre todo lo que queremos es que haya mucha sintonía y que se haya hablado con todas las comunidades de vecinos, porque sabemos que ahí se puede montar, ¿eh? Se puede montar una buena. Y vamos a ver si tenemos que indemnizar a más vecinos, como dicen ustedes, con la caja del pueblo. Chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Una pena.
¿Cómo que no?
Con todo lo que traíamos.
Con todo lo que traíamos. La semana que viene vamos a hablar...
Durante dos horas.
De los portales de transparencias de los ayuntamientos.
Bueno, amigos.
Que ya te digo que en este verano sí he estado mirando algunos de ellos y hay algunos que están... muy bien, fabuloso.
El de Guaguas, por ejemplo, Guaguas Municipal es uno que está muy bien, para mí.
Sí, hablando de ayuntamientos, 21 municipios, y hablas de Mogán, hablamos de Galdar. Yo el otro día hacía un comentario de que teniendo menos recursos humanos y menos presupuesto, tienen unas páginas realmente intuitivas y fáciles de acceso,
sí,
y el Ayuntamiento de Las Palmas te mete, primero no están actualizados los datos,
está el 23,
y segundo meterte ahí tienes que hacer un máster para poder entenderla.
Mira, le digo una cosa, en el Demogán entras en el portal de transparencia y te puedes descargar la nómina de la alcaldesa, tal cual, la puedes ver tal cual. Yo dije, esto es un modelo de transparencia total. En el de Las Palmas de Gran Canaria me costó, no pude llegar
a... No, y aparte la mitad de los concejales son las que están, figuran, el resto no figura, y además figuran gente incluso que no está, o sea, el alcalde que ya no está. O sea, que ahora mismo está en el Cabildo, el ex alcalde, sí figura, pero Carolina no figura para nada.
Bueno, pues esto lo vamos a debatir la semana que viene. Nos quedamos sin tiempo, Guillermo. Un abrazo fuerte.
Un abrazote, dale recuerdos a Pinito de mi parte.
Bueno, que siga bien, ya yo se lo doy ya el domingo que viene, si Dios quiere.
Y mándate un saltito por aquí, hombre, que Pinito te está esperando.
Me parece muy bien, te llevo el bocadillo y el clip de Fresa Natural.
Venga, llévamelo, tráemelo para acá. Un abrazo a los tres.
Disfruten.
Venga, buen día. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE de Gran Canaria. Estamos en la Casa de los Alvarados, por gentileza de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que como saben ustedes organiza los festejos de las fiestas más importantes de nuestra isla de Gran Canaria, en honor a nuestra patrona, ¿no?, nuestra madre, la Virgen del Pino, organizando pues festivales como por ejemplo el Teresa Bolívar, donde va a participar Belén Álvarez, conocida como La Jalada. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal están?
Oye, nada, encantado de hablar contigo. Cuéntame un poquito, ¿qué es esto de La Jalada? Exactamente, ¿qué tipo de, en fin, música hacen ustedes?
Pues mire, nosotros estamos acostumbrados a movernos por un mundo algo más contemporáneo, música más electrónica, más vanguardista. Y bueno, últimamente he estado trabajando mucho el reformular el folclore, la música de nuestras islas, y darle una vuelta de tuerca con ojos de actualidad.
Reformular, entiendo que es fusionar, ¿no? Fusionar nuestro folclore isleño con la electrónica. ¿Hay puntos en común? ¿Se puede hacer? ¿Esto suena bien?
¡Hombre! Lo que hemos estado haciendo sobre todo es, pues mira, estas armonías nuestras, estos ritmos nuestros, pues a veces simplemente es cambiar aquí el instrumento, y en lugar de hacer esto con púa, lo hacemos con estos sintetizadores, esta percusión, trasladarla al sonido más electrónico y todo esto mezclarlo, pues precisamente con esas púas, con esos parches que ya tenemos en nuestro folclore y con esas melodías, ¿no? Pues de las melodías de toda la vida, pues pues repensarlas, ¿no? Y darles una nueva vida.
¿De dónde viene este seudónimo de La Jalada? ¿Por qué La Jalada?
Pues mira, todo esto, yo había tenido anteriormente otros proyectos musicales, bueno, y actualmente también tengo otros, y simplemente cuando inicié este quería que fuera un patio de recreo donde poder jugar un poco sin límite, ¿no? Y aquí en Canarias tenemos esta expresión de tajalada de la cabeza. Y entonces un poco iba por esos tiros de, oye, este es el terreno para jugar y sin límite y poder hacer uno explayarse ahí en la locura sin fin.
Oye, parece que este, vamos a llamar experimento, fusión de la música tradicional isleña y la electrónica, parece que está teniendo buena sintonía, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes han tocado en diferentes festivales y además tienen un recorrido suficiente para contar con dos galardones, ¿no? Premios Canarios de la Música, la mejor canción pop, y además mejor disco pop rock, ¿no?
Sí, es verdad que esos galardones, de los que estamos muy agradecidos, no derivan precisamente de esta fusión del folclore con la electrónica. Eso es algo que hemos ido haciendo últimamente y de manera más puntual, casi más bien ha sido lo que se nos ha ido pidiendo, ¿no? De, hicieron esto aquí, oye, pues pueden hacer también esta fusión aquí. Y básicamente hemos ido saltando de proyecto en proyecto e inundándonos de este nuevo recorrido que no era ni por asomo el que teníamos pensado a la hora de crear La Jalada. Pero bueno, yo creo que sí. Dígame.
Te pregunto, ¿qué vamos a ver en el Festival Teresa Bolívar exactamente? ¿Qué tipo de jalada vamos a ver?
Pues mire, esta fusión que sucederá en el Teresa Bolívar yo creo que es preciosa porque por primera vez, esto con lo que venimos jugueteando estos últimos años, se va a hacer real. Es decir, realmente en el Teresa Bolívar estarán presentes folclore y vanguardia en un mismo concierto porque va a ser La Jalada con La Parranda de Teror. Entonces, todos estos temas que hemos venido reformulando, repensando y transformando en sonidos, sonoridades y estéticas más actuales, pues van a sonar junto con las voces masculinas de La Parranda de toda la vida, con sus púas, sus panderos, sus tambores, todo. Entonces, creo que es una oportunidad preciosa para nosotros, sobre todo, pero para el público también, de presenciar esta verdadera sinergia.
Claro, y yo entiendo que el oyente en estos momentos se estaba preguntando, ¿cómo debe sonar esto de sonido electrónico, folclore isleño, una parranda? Se lo vamos a preguntar precisamente al director, a uno de los miembros de La Parranda, Ñito. Hola, Ñito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que lo tenemos por aquí.
Buenos días.
¿Cómo va a sonar esto?
Bueno, buenos días, Belén.
Buenos días, Ñito.
¿Qué tal? Bueno, pues mira, vamos a ver, para nosotros también es un poco una incógnita, ¿no? Uh-huh. Al principio, pues bueno, nos cogió un poco fuera de juego porque, claro, como bien dice ella, pues ella tiene sus estilos propios, todo muy sintetizado y demás, y para nosotros pues era un poco sin saber, ¿no?, por dónde iba a ir la cosa. Pero bueno, a medida que empezamos a trabajar, pues la verdad que nos ha sorprendido gratamente y parece que esto, pues, pinta bien, ¿vale?
Suena bien.
Sí que es algo innovador, bastante innovador. Para nosotros quizás sea hasta lo más complejo que hemos hecho en todos nuestros años. Pero bueno, yo creo que se va por buen camino en la fusión. ¿Y
dónde están esos puntos en común entre la música electrónica y la música, digamos, parrandera?
Bueno, pues básicamente es que pues son temas tradicionales nuestros, ¿no? Pero bueno, como bien dice ella, pues ella con su estilo, que ha querido tener su estilo propio, nos ha acoplado a nosotros, pues quitando cosas que ella tenía incorporadas de su musicalidad, y esa musicalidad pues transportándola a nosotros en nuestras voces, en el coro, en nuestras púas, en mucha percusión. Y bueno, yo creo que la idea pues puede llegar a buen puerto.
Y Belén, ¿esta colaboración puede ir mucho más allá?
Eso lo desconozco. A mí me encantaría que esto no fuera cartucho que se dispara y desaparece. Ojalá, porque yo creo que con todo el trabajo que se ha hecho, hombre, vamos a alargarle un poquito la vida, porque realmente lo que dice Iñito es totalmente cierto. Al principio nosotros no sabíamos a dónde iba a ir a parar esto. Yo tenía todos estos temas, hemos intentado pues arreglarlos y adaptarlos a lo que teníamos, a lo que tiene también la parranda y lo que teníamos nosotros por parte de las aladas. Y por parte de la parranda se ha hecho un trabajo infinito pues de transformar todo esto y de trabajarlo para que realmente salga adelante. Entonces, ojalá esto no sea un único cartucho que desaparece en el Teresa Bolívar, pero de momento no sabemos más.
Oye, que de repente empiezan a trabajar juntos, vaya usted a saber, incluso graban un disco, ¿no, Ñito?
Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe de dónde puede llegar esto. Bueno, nosotros estamos también encantados, ¿entiendes? O sea que, sin problema, vaya.
¿Y qué es lo que le han dicho los compañeros la primera vez que les propusiste esta posibilidad de fusionar estos dos estilos de música?
Bueno, pues la verdad que estamos un poco todos de aquella manera, y ya pues una vez nos metimos en el carro, pues para adelante. Y la verdad que bueno, a nosotros también nos gustan mucho los retos, y esto pues era un reto, pues ya te digo, no lo habíamos hecho nunca, y a trabajar para intentar que esto salga lo mejor posible.
Bueno, Ñito, hablando un poquito de la parranda de Teror, ¿no? Fíjate que se fundó Tiro de Memoria en 1989,
correcto,
es posible, correcto. Y bueno, a partir de ahí éxitos y prácticamente tocando por toda Latinoamérica, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que hemos tenido bastante suerte. A nivel pues regional de las islas hemos estado por todas las islas prácticamente. Y bueno, pues también hemos estado en Barcelona, después ya hemos estado en Cuba, hemos estado en Nueva Orleans. Y bueno, pues la verdad que no nos ha ido mal, no nos ha ido mal. Y sobre todo, bueno, pues grupo de amigos que en el año 89 en la romería nos juntamos y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Y ojalá sigamos 35 más o 100 más.
¿Y ustedes son parranderos realmente fuera de la parranda o no?
Bastante.
¿Es bastante necesario ser parrandero?
Bueno, yo creo que se llevan la sangre. Y la verdad que después cuando se va incorporando savia nueva, yo creo que pues también se contagian del parranderismo. Uh-huh. Y al final todo el mundo se convierte en parrandero.
Mira, y Belén, y tú eres parrandera también. ¿Te ha inoculado esto de ser parrandero una vez has colaborado con la parranda de Teror o cómo?
Mire, yo no mamé parranda de chica, pero claro, es verdad que una vez tú entras en ese mundo es difícil no salir trastocado por dentro. Yo creo que ser parrandero es algo que hay que llevar con honor y orgullo, y ojalá yo salga.
¿Belén? Ay, que se nos ha ido. Bueno, se nos ha ido, es una pena, pero bueno, estábamos casi finalizando ya la entrevista. Cuéntanos un poquito, ¿no? Con muchísima ilusión, con muchísimas ganas en el Teresa Bolívar para hacer esta fusión, y estás convencida que a la gente le va a gustar, le va a sorprender y va a gustar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo de... tenemos nuestras dudas, ¿no?
Reserva. Porque,
exactamente. Pero bueno, yo creo que sí, que al final detrás de todo esto hay mucho trabajo. Y todavía estamos trabajando en ello, todavía nos quedan ensayos por delante en esta semana, y yo creo que puede ser digamos una buena puesta en escena, y puede
Hombre,
ser
digno de escuchar las cosas como son.
Sí, yo creo que es un poco una incógnita para todo el mundo, y pues como es una incógnita, pues yo creo que todo el mundo la debería escuchar.
Ya verás que va a salir bien. Belén Álvarez, la jalada, muchísimas gracias por atendernos, buen día.
Gracias, buen día.
Ñito, ha sido un placer, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día. Yeah.
Quedan 13 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a este programa Herrera en Cope Gran Canaria que estamos realizando desde este centro de interpretación turística en el que se ha convertido este lugar muy reconocido, ¿no?, emblemático de la villa de Teror, como es la Casa de los Alvarados. Supongo que ustedes, en más de una ocasión, a medida que hemos tenido diferentes entrevistas, habrán escuchado un sonido de fondo que pertenece precisamente a esos ensayos que se está realizando por parte del Cuerpo de Infantería, que, como cada año, pues tendrá su momento álgido el próximo 8 de septiembre, es decir, el día grande de las fiestas del Pino. Ahora mismo están ensayando en la Plaza de Teror. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida a ver si podemos hablar con la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara Medina.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
La parranda que va para la fiesta, en la vida he visto parranda como esta.
Guasimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hoy con un día fresquito aquí en Teror, que no es muy usual, pero bueno.
A ver si ese día fresquito se mantiene en la romería, que hemos pasado mucho calor durante muchos años.
Sí, no estaría mal, ¿no? Que nos acompañara el tiempito así un poco más agradable.
Claro,
sí.
¿Qué sería de estas fiestas de Teror sin la colaboración de la Consejería de Cultura, ¿no? ¿Dónde ponen ustedes ese punto importante, ese punto en la I?
Bueno, pues con todo el cariño y el afecto y el respeto que merecen unas fiestas como estas, que son fiestas patronas de la isla. Es una cita de obligado cumplimiento para el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Y trabajamos, yo diría que desde el mes de diciembre. Estamos ya entrando en materia y un poco desglosando los contenidos de la edición siguiente, ¿no? De la ofrenda, romería, el Teresa de Bolívar, el Festival Folclórico, Tenderete. Tuvimos que, por desgracia, cancelar ayer. Pero bueno, aplazar, no cancelar, aplazar, porque lo celebraremos y lo desarrollaremos en cuanto sea posible. Así que bueno, el Cabildo de Gran Canaria, y con el apoyo indiscutible del Ayuntamiento de Teror y el protagonismo de Teror, está siempre acompañando y organizando las tradicionales actividades e intentando, en la medida de lo posible, innovar, ¿no? Innovar ofreciendo la mejor calidad, respetando muchísimo la opinión de los entendidos y las entendidas en esta materia, aquellos que han visto durante muchos años, bueno, pues esa evolución, ¿no?, de estos grandes eventos culturales que se desarrollan estos días aquí. Y bueno, transformando muchas veces lo que en su momento fue interesante, trayéndolo al día de hoy, manteniéndolo
Se ha atrevido ese paso de innovar, ¿no?
Sí, yo creo que este año se ha dado un salto, sí, ¿no? Sí. Un salto en
Teresa
estilo.
Bolívar, sobre
Teresa
todo.
De Bolívar, va a ser, yo creo que va a ser un encuentro diferente, ¿no? Con el nivel merecido, que también muchos y muchas demandaban ya desde hace años. No todo es dinero, pero por desgracia con dinero se hace mucho, cuando hay presupuesto. Claro. Y que, por supuesto, lo merece este festival, se hace mucho más y mejor. Y creo que es el momento del 35 aniversario del 13 de Bolívar de traer un cartel de estas características con lo mejor de la otra orilla del Atlántico, ¿no?, de América Latina, y lo mejor de Canarias también, y que bueno, que las voces de la canción hispanoamericana se encitan una noche como esta, ¿no?, en un festival.
Porque cuando habla de transformar, evolucionar, hacer algo diferente, exactamente, consejera, ¿a qué nos estamos refiriendo en este Teresa Bolívar?
Pues nos estamos refiriendo a intentar mantener la esencia de lo que siempre fue el Teresa de Bolívar y ese recuerdo, ¿no? Esa esencia de lo que yo nunca vi, porque era muy pequeña, no era consciente, pero que sé que me cuentan y intento escuchar a todo el mundo, intento que vuelvan a sentir eso, ¿no? Los grandes eventos del Teresa de Bolívar, las primeras figuras que aparecían aquí, Mercedes Sosa, Compay Segundo, Armando Manzanares, María Dolores Paradera, son nombres que suenan, que pasaron por aquí, ¿no? Son muchísimos los artistas que han pasado por el Teresa de Bolívar en Teror. Y queremos seguir manteniendo ese nivel, por supuesto que sí, y quizá en los últimos años no hemos estado al nivel. Y este año hemos trabajado para que así sea, he intentado pues convencer a la parte política para que tomen conciencia y apoyaran un presupuesto que necesitaba mejorar.
Necesitaba ese impulso, ¿no?, el Teresa Bolívar.
Sí, lo necesitaba.
Era fundamental.
Siendo honesto, sí.
Bueno, pues me alegro mucho. ¿Y qué me puede contar del Festival Tradicional de Folclore, que también lo organiza el Cabildo de Gran Canaria?
Bueno, aquí sí que
la
es importante.
La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.
Eso es. Aquí también es importante, el Festival de Folclore tiene una cuestión y es la cantidad, las siete islas que están representadas, en un tiempo que sea adecuado, que pueda gustar, que sea completo, ¿no?, el repertorio que podamos ofrecer, pero que tampoco sea cansino, ¿no?, que las personas que vienen, que les disfrutan muchísimo con el espectáculo, puedan volver. Y lo que hemos intentado es ofrecer una fórmula en la que las dos islas mayores, capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, estén presentes cada año, y luego el resto de las islas se vayan alternando, de tal manera que cada dos años estén todas las islas representadas. Es la fórmula más consistente, porque a efectos prácticos es imposible traer a todas las islas en el mismo año, en la misma edición, y estaríamos con un festival que se nos iría más allá de dos horas.
Es tremendo lo que me está contando, porque al fin y al cabo nosotros como espectadores lo que hacemos es disfrutar.
Sí.
Y no nos damos cuenta de estas cosas, pero detrás hay un trabajo monumental, trabajo psicológico incluso, de saber, ¿me estaré equivocando, no me estaré equivocando? El impulso, no, esta evolución del Teresa Bolívar, ¿estaré haciendo bien?
Es mucha responsabilidad. ¿Sí? Por lo que ha sido, y porque uno tiene que mantener el nivel como pueda y mejorarlo, y luego, pues lo que antes comentábamos, innovar. Y en el Festival de Folclore Canario es el momento de innovar. Y lo digo porque estuve en Artenara, en mi pueblo, el otro día, en las fiestas de la Cuevita, y hay un elenco de nuevos artistas que están ahí en esa transición, haciendo y recogiendo la esencia del folclore tradicional y reconvirtiéndola o adaptándola a sus estilos, y son los herederos del folclore. Si queremos continuar con el folclore, tenemos que respetarlo, pero también saber adaptarlo a los nuevos públicos. Si no, vamos a fracasar en el intento. Yo estoy orgullosa de que así sea y van a estar también presentes
en
esta fiesta.
¿Costó mucho convencer a sus compañeros políticos precisamente de esta evolución de estos dos festivales?
Son conversaciones largas, porque tienes que intentar ser capaz de transmitirle, no es que voy a pedir más presupuesto porque sí, que todo el mundo quiere, pues con más dinero puedes hacer más cosas. No necesariamente eso. Lo que quería transmitir es la fiesta del pino, no es una fiesta cualquiera, tenemos la responsabilidad de participar en ella como siempre se ha hecho desde el Cabildo de Gran Canaria. Somos organizadores y copartícipes con el Ayuntamiento de Teror de muchos de estos eventos culturales. Y si queremos mantener el nivel y dar un salto, tenemos que meter más dinero. Por supuesto, enseguida respetaron la opinión y me apoyaron, ¿no? Me apoyaron en la propuesta. Y espero que el próximo año, el problema no es este año ya está aquí, el cartel está ahí. Estoy convencida que va a salir bien. El problema es que el año que viene tenemos que ser igual de buenos que este año o mejor, y eso es lo que hay que mantener.
Superar el listón siempre es un poquito complicado, sí. Sobre todo si se ha tenido un gran año. Y después también copartícipe organizando la romería, ¿no? Aquí quizás, le pregunto, nos relajamos un poquito más, ¿no?
A ver, la ofrenda romería, por supuesto, es la fiesta del pueblo, en la calle, con la ciudadanía, con todos y todas las personas que se acercan hasta Teror en esos días, los días previos, en fin, esa mañana, esa noche. Y es la fiesta mayor, ¿no? Pero también tiene su cosa. Yo soy bastante exigente y siempre intento hacer pedagogía en las ruedas de prensa cada vez que tenemos oportunidad. Por favor, la indumentaria, ¿no? Ir bien ataviados, como dicen los antiguos canarios, con las prendas adecuadas. No necesariamente hay que gastarse mucho dinero en un traje de Canarias. Puedes ir sencilla, pero acorde. Investigar un poquito cómo se vestían, coger algún libro que otro, publicado, por ejemplo, por el Cabildo de Gran Canaria, que tiene varias publicaciones para conocer la vestimenta tradicional canaria. Hay que hacer mucho trabajo por parte de las administraciones ahí para difundirlo y que la ciudadanía venga a acompañar y participe de esta fiesta bien ataviado. Esa es una de las propuestas. Y luego el timing de la propia romería. Que todos tengan la oportunidad de llegar hasta aquí, hasta esta plaza, dedicarle pues la ofrenda a la Virgen y salir con la agilidad necesaria para continuar, porque son, bueno, pues las televisiones las que también están en ese momento acercando este evento a todas las casas y mucha gente que nos sigue desde
el timing muchas partes es el adecuado, comienza a las 4 de la tarde aproximadamente, sí. Acaba a las 8, más o menos esas 4 horas, digamos que la damos por buena para una romería.
Si va todo conforme a lo previsto y somos capaces de mantener luego el ritmo, sí está bien, es un tiempo adecuado y justo. Ahora, cuando tardamos un poquito más o alguna de las, o la última que llega, que está cansada, que llega, que bueno, sabemos que es por sorteo, ¿no? Y muchas, pues les toca un año ir en una posición un poquito más alejada que otros años, también merecen llegar con ganas, claro. Que se les escuche, que se les tenga en cuenta y entrar a la plaza, ¿no? A recibir a la Virgen. Entonces, eso me pone un pelín nerviosa, pues estoy mirando para todos lados y pendiente de todo, pero sobre todo siempre estoy tomando nota para esos errores no cometerlos al año siguiente y algunas cosas hemos mejorado.
Guatemala Medina, ya para acabar, estamos casi fuera de tiempo. ¿Qué mensaje le deja a los oyentes de la cadena COPE en este día tan especial o en estos festejos tan especiales?
Muchas veces pienso que siempre pedimos salud y pedimos paz y demás. Este año, con más conciencia que nunca, pido solidaridad, ¿no? La solidaridad de los canarios y de las canarias que siempre está ahí presente, que está demostrando también en algunos municipios, solidaridad con el que la necesita, venga en cualquier medio de terrestre, aéreo o por mar, y que necesita porque huye del hambre y huye de la guerra y huye de la miseria y del miedo, y que son bien acogidos como también nosotros hemos sido bien acogidos en otro territorio.
Guasimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Placer es mío. Gracias a ustedes.
Ponemos el punto y final a esta programación especial desde la Villa de Teror. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.